Ministerios Ligoniers presenta Trazando la Palabra de Verdad.
En esta sesión vamos a continuar nuestro estudio de las implicaciones que sacamos de la historia narrativa del encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente en el desierto madianita. Ya hemos visto que esto era no solo un momento cumbre en la vida de Moisés, sino también un momento cumbre para toda la historia humana. En esta sesión quiero mirar más detenidamente una pequeña porción del comienzo del texto en el versículo 3 del capítulo 3, después que Moisés había visto la zarza ardiente. La zarza ardía y no se consumía, y leemos: entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Así que cuando el Señor vio que él se acercó para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Permítanme comenzar haciendo referencia a la obra del filósofo existencial francés Jean-Paul Sartre, cuya obra más famosa quizás fue la que escribió con el título A Puerta Cerrada. En esa obra, el último acto terminó con un grupo de personas sentadas en una habitación sin puertas, y ellos estaban mirándose el uno al otro. Cada uno era el objeto del otro. Bajo esta mirada de estas personas estaban experimentando, dice Sartre, para construir la obra, el infierno son otras personas. Por supuesto, en toda su obra, en el cuerpo de la obra de filosofía y drama, como un ateo que él es, siguió diciendo que no solo no existe salida para la gente del horror, sino que esto es porque no hay acceso a Dios, no hay acceso a lo sagrado, no hay acceso a la realidad trascendente. Los seres humanos, a quienes describe como pasiones inútiles, para quienes su descripción final de una condición humana fue encontrada en la palabra náusea, dijo que es porque nosotros estamos encadenados, estamos atrapados en el aquí y ahora, en lo secular, y no hay escape de la trampa. No hay ninguna puerta, no hay ninguna ventana por la que podamos llegar a nada de importancia eterna. En el siglo XX, los dos grandes sociólogos de la religión en el mundo fueron Heinrich Kramer y Mircea Eliade. Eliade respondió a esta descripción de la situación humana diciendo, sí, de hecho, los seres humanos están en un mundo profano, el cual, de hecho, en nuestra condición caída, elegimos. No porque no haya acceso a lo santo, no haya ninguna manera en la que podemos encontrar lo que es sagrado, pero en su lugar elegimos una existencia que es profana. Creo que si usted está consciente de su cultura en alguna manera, puede ver lo profano como marca nuestra cultura en cada medio, y es una blasfemia que sigue aumentando año tras año. nuestra forma de hablar con palabras profanas es simplemente una expresión de nuestro sentido de la vida en el ámbito de lo profano. Eliade continuó diciendo que en la medida en que buscamos vivir en blasfemia, aunque elegimos lo profano sobre lo sagrado, la vida humana simplemente no puede vivirse en total blasfemia. Porque para Eliade y su estudio, en todas las culturas del mundo, en última instancia, el camino no está cerrado a Dios, no está cerrado a la salida de lo profano, en cambio, no hay escape de lo sagrado. Porque donde quiera que vayamos, lo sagrado nos importuna. En Isaías capítulo 6, cuando él tuvo su visión en ocasión de su llamado a ser un profeta, recordamos el canto de los ángeles en la presencia de Dios, en el que cantaron: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Y qué más contiene ese canto? Llena está toda la tierra de su gloria. Llena de su gloria. Así que pueden ver la antítesis, ver la colisión entre el secularismo radical de personas como Jean-Paul Sartre y la enseñanza de la Escritura. La enseñanza de la Escritura no es que el santo y el sagrado está en algún ámbito oculto, algún ámbito esotérico, donde puede penetrar solo una élite de los pensadores más brillantes para encontrar un leve atisbo del santo, de la gloria de Dios. Por el contrario, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Así que, ¿por qué tenemos este sentido de lo profano? Bueno, Calvino respondió esta pregunta de esta manera: la creación entera es un teatro glorioso, gritando, por así decirlo, manifestando claramente la santidad de Dios. Pero estábamos o estamos ciegos a ella. Es una ceguera voluntaria. Somos como seres humanos caminando en este glorioso teatro, usando vendas. Vendas que hemos puesto en nuestros ojos. No vemos el santo sagrado. ¿Por qué? Porque no hay nada más aterrador para criaturas pecaminosas que ser expuestas al santo. Y eso es lo que vemos aquí en esta historia. Moisés ve el arbusto que está ardiendo y no se consume. Se nos dice en la narrativa que se detuvo a mirarlo. Al desviarse, mirando en la dirección del arbusto, él no está satisfecho al observar desde cierta distancia, sino que comienza a caminar hacia los matorrales. Empieza a acercarse. Cuando se aproximaba, de repente la voz sale de la zarza, llamándolo por su nombre, diciendo: Moisés, Moisés, detente allí. No te acerques un paso más. No vengas más cerca. En cambio, quítate los zapatos, quítate las sandalias de tus pies. Porque el terreno o la tierra en que estás parado es tierra santa. Vamos a hacer un par de preguntas sobre esto. ¿Qué la hizo una tierra santa? ¿Existe algo en la composición del suelo allí, en el desierto madianita, que era diferente a cualquier otra parcela de tierra en este mundo? ¿Hubo algo particularmente consagrado, sagrado, sobre la tierra bajo sus pies? Nada intrínsecamente que pudiera ser hallado en el polvo. Lo que hizo esa tierra santa fue la presencia de Dios. Todo lo que Dios toca recibe como si fuera una inyección, una radiación de su propia majestad trascendente. Lo que hizo a esa tierra santa y diferente de cualquier otro elemento común de tierra que hubiera allí, es que allí se produjo una intersección. Aquí hubo una visitación divina. La tierra natural fue tocada por la presencia sobrenatural. Lo que vemos aquí es un concepto de lo que llamamos un umbral. Un umbral que marca un punto, que marca un lugar de transición, un borde, como si fuera entre lo natural y lo sobrenatural. Esa frontera fue cruzada cuando Moisés se acercó y Dios le dijo: hasta ahí. No avances más, Moisés. Cada domingo por la mañana, aquí en San Andrés, publicamos un boletín que en la portada del mismo aparecen estas palabras: cruzamos el umbral de lo secular a lo sagrado. Desde lo común a lo infrecuente. Tengo que admitir que yo escribí eso. Y lo hice por una razón. Quería que la gente entendiera que cuando entran en la iglesia el domingo por la mañana, están llegando a un lugar distinto. De una sala de cine, de un salón de reunión cívica, o de cualquier otro lugar que visiten en este mundo. Mucho se ha dicho sobre el secularismo y la secularización, y esto significa el término secular originalmente en el mundo antiguo significaba este mundo, en términos de este mundo en particular. El secularismo enseña esto, que existe el aquí, que existe el ahora, y eso es todo lo que hay. No hay ningún cielo, no hay ningún reino de lo eterno, ninguna esfera de lo trascendente. El secularismo significa un compromiso de que solo vas a estar por aquí una vez y que este mundo es todo lo que hay y no hay nada más. Y lo que es sagrado es lo que es diferente. Lo que es sagrado es lo que ha sido apartado y ha sido apartado divinamente por Dios. El espacio sagrado es donde Dios pisa, donde Dios actúa y donde Dios se mueve. Venimos aquí en el día de reposo porque Dios nos llama a estar aquí. Dice: este es el lugar donde me reuniré con mi pueblo. El domingo, y es por eso que el Nuevo Testamento nos dice que nunca descuidemos la reunión de los santos, porque lo necesitamos como seres humanos para alejarnos de lo secular. Es un lugar donde pasamos de lo ordinario a lo extraordinario, desde lo común a lo infrecuente. Así que lo que experimentamos en nuestras vidas aquí es exactamente lo que Moisés experimentó allí en el monte y en el desierto. Se acercó, pasó a través del umbral y Dios allí lo detuvo y le dijo: hasta ahí, no te acerques más, Moisés, quítate los zapatos, las sandalias, esto es tierra santa. Recuerden en el libro del Génesis la experiencia que tuvo Jacob en Betel. Leeré una recapitulación rápida de dónde se fue a dormir en su diario, y él dice que tuvo este sueño de una visión de una escalera subiendo al cielo y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. En este sueño dijo: y he aquí el Señor estaba sobre ella, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Del mismo modo que Dios habla a Moisés en Éxodo. Y le promete la promesa del pacto otra vez. Entonces leemos: Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Estaba aquí cuando yo estaba acostado en la roca. Dios estaba aquí. En este lugar. Y miren lo que dice. Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Esa debe ser nuestra experiencia cada vez que entramos en una iglesia. Porque aquí viajamos y cruzamos la frontera. Hacemos la transición. Hemos cruzado el umbral, como hizo Moisés. Y por último, en esta narración de Moisés, leemos que Dios le dijo: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora está la frase en la que quiero que meditemos y mediten. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Al principio quería mirar, caminó para acercarse, pero cuando se dio cuenta de a dónde iba, cuando se dio cuenta dónde estaba parado, cuando se percató de quién estaba allí, yo no puedo mirar. Era demasiado para él. Pero ese no es el final de la historia, este es solo el comienzo, como veremos en nuestras futuras reuniones juntos.
Ministerios Ligoniers presentó Trazando la Palabra de Verdad.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.